Sony. Columbia. Regency. He tenido muchos problemas, así que escribo cuentos alegres. Louisa May Alcott.
A mediados del siglo XIX, Joe está ante la puerta cerrada de la editorial Los Hermanos Roberts. Tiene la cabeza agachada. La levanta. Entra en la redacción. Camina entre las mesas de los periodistas. Se detiene ante el escritorio del redactor jefe que tiene los pies sobre la mesa.
Disculpe, buscaba la redacción de Weekly Volcano. Deseaba ver al señor Dashby.
Él fuma un puro.
Una amiga mía desea ofrecerles un relato suyo, escrito...
Se lo da.
Por ella, y podría ofrecerles más si lo desea.
No es su primer intento, imagino.
No, señor. Ha publicado en Olympic y Scandal y ganó un premio por un cuento en el Blanistone Banner.
¿Un premio?
Sí.
Él coge los papeles.
Siéntese.
Ella lo hace. Tiene los dedos manchados de tinta. Él baja los pies de la mesa y lee el manuscrito. Deja un papel sobre la mesa. Coge una pluma, la moja en un tintero y sigue leyendo. Tacha. Le acerca las hojas.
Nos lo quedamos.
¿De verdad?
Con modificaciones. Es muy largo.
Pero ha quitado... He procurado que algunos de mis pecadores se arrepientan.
El país acaba de pasar por una guerra. La gente quiere divertirse, no que la sermonen. La moral no vende hoy en día. Tal vez podría mencionarle eso a su amiga.
¿Qué remuneración suelen...? ¿Cómo...?
Pagamos de 25 a 30 por piezas así. Pagaremos 20 por eso.
De acuerdo, haga los cambios.
Él abre un cajón. Ella le entrega los papeles y él le da dos billetes.
¿Puedo decirle a mi amiga que aceptarían otro si tiene uno mejor?
Le echaremos un vistazo. Dígale que lo haga breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrese de que al final se case o se muera. Me da igual.
¿Cómo dice?
¿Qué nombre quiere que figure en el relato?
Sí, ninguno, por favor.
Como su amiga desee, por supuesto.
Está bien.
Se levanta.
Un placer, señor.
Le da la mano.
Que tenga un buen día.
Corre entre la gente que abarrota la calle.
Mujercitas, Louisa May Alcott.
Joe camina hacia el edificio de una pensión. Hay un gato en la puerta y el suelo está nevado.
¿Sabes? A mi vez le encantarías.
Entra en la pensión con el gato en brazos. Lo deja en el suelo y camina hacia un salón, quitándose el sombrero y el chal que cubre sus hombros. Saca papel y lápiz y escribe apoyada en la repisa de una chimenea francesa encendida. Entran varios jóvenes. Bag la mira.
Buenas tardes, señorita March.
Buenas tardes.
Él la mira de arriba a abajo.
Está que arde.
Gracias.
La falda de ella se quema.
¡Que está que arde!
Una mujer la apaga.
Gracias.
Yo tengo la misma costumbre, ¿sabe?
Muestra su chaqueta quemada. Llega una mujer.
Kitty y Minnie están esperando.
Mis alumnas me necesitan.
Siempre trabajando.
El dinero es principio y final de mi mercenaria existencia.
Nadie se mancha tanto de tinta como usted solo para ganar dinero.
Mi hermana Amy está en París y hasta que se case con alguien obscenamente rico, yo debo mantener a la familia a flote. Adiós.
Sube por una escalera. Amy pinta en un jardín con varios pintores. Todos retratan a dos hombres y una mujer recostados sobre una manta en el césped. Luego circula en calesa por un parque con su tía Marge.
Los decadentes han arruinado París, en mi opinión. Las mujeres francesas no podrían ni levantar un cepillo de pelo. Amy, digo que las francesas no levantarían ni un cepillo de pelo.
Sí, es muy cierto, tía March.
No me sigas la corriente, niña. ¿Qué te escribe tu familia de liantes?
Madre no dice ni una palabra de vez.
Guarda una carta.
Debería volver, pero todas dicen que me quede.
No podrás hacer nada si vuelves. Esa niña está enferma, no sola. Cuando estés debidamente prometida a Fred Bone, entonces volverás a casa.
Sí, y cuando haya terminado todas mis clases de pintura, claro.
¿Sí? Oh, sí, sí, sí. Por supuesto.
Amy mira boquiabierta a un joven que se cruza caminando con ellas.
¡Para el coche, Lori!
¿Pero qué hace, Orion?
Se abrazan.
¿Cómo estás? Vaya, ¿cómo has crecido?
Me escribiste diciendo que irías a mi hotel.
No te encontraba, pero
pues
estuve allí.
Lo suficiente.
Puede que no te reconociera por lo preciosa que estás ahora.
Basta.
Creía que te gustaban los halagos.
No, ¿dónde está tu abuelo?
Está en Alemania, sigue viajando. Y yo viajo solo para relajarme, cortejar y...
apostar,
sí, pero no se lo digas a tu madre.
¿Persigues alguna joven por Europa?
No.
No pude entender que yo te rechazara, lo siento.
No lo sientas, Amy. Estoy bien.
Amy. Amy, March. Voy de aquí.
La tía March me reclama.
Venga. Vamos.
¡Qué guapa está!
¡Quitádmelo de encima! ¡Amy, tenemos prisa! ¡Vamos, vamos!
Ven a la fiesta de Nochevieja. Es un baile. Todo el mundo irá, incluido Fred. Recógeme en el hotel a las 8. ¡El Saban! ¡Oh! ¡Oh, Lori! ¡Vístete de etiqueta! ¡Sombrero de copa y seda!
Lo haré. Llevaré mis mejores galas.
La calesa se aleja de Lori. Amy mira a su tía que gesticula incómoda.
Es Lori.
Lo sé.
Amy mira hacia atrás. Lori se aleja caminando por el parque. Meg acaricia una tela en una tienda.
20 metros de seda azul y 20 de rosa. Pasarán a recogerlo luego. Oh, Meg, esto te quedaría precioso. Conozco a la costurera perfecta. Serás la esposa más hermosa de Concord.
John necesita un abrigo nuevo para el invierno y Daisy y Demi ropa.
¿Y su esposa un vestido nuevo?
No puedo, es... No puedo.
Se quedará encantado al verte. Se olvidará de lo que cuesta.
Supongo que tampoco es tanta extravagancia.
¿Con 20 metros le valdrá?
Sí.
Muy bien.
Las dos mujeres se miran. Luego Meg sale a la puerta de su casa.
$50, ¿cómo se me ocurre?
Se limpia las manos en un trapo y se sienta en los escalones de la puerta.
¡Mami!
Un niño y una niña la abrazan.
Mis pequeños.
Los niños tienen 3 y 5 años.
Id a jugar.
Los niños se van corriendo. La casa es de una planta con tejado a dos aguas. La fachada es de madera color crema. Tiene dos ventanas y la puerta en el centro. Beth está sentada al piano en su casa de dos plantas. Se cruza de brazos, luego en un teatro.
¡Beth! ¡Beth!
Allí se abre vuestro rumbo a Poniente.
A Poniente, pues. Salud y alegre humor os acompañen. ¿Y no hay recado alguno para mí, señor?
Bach mira a Joe.
¡Quedaos! ¡Os lo ruego! ¡Decidme lo que pensáis de mí!
¿Qué pensáis, señora? Que no sois lo que sois.
Pues si eso pienso, pienso lo mismo de vos.
Y bien pensado, pues no soy lo que soy.
Joe baja por una escalera hacia el vestíbulo. Se fija en Bach, que sale del patio de butacas. Ella baja despacio, mirándolo. Mira un bar abarrotado desde la galería superior. Localiza a Bach y sonríe. Él está rodeado de jóvenes. Una joven la aborda al final de la escalera.
¿Cómo dice? No hablo su idioma, lo siento, ¿qué? ¿Qué dice?
¡A bailar!
Él le agarra las manos y se la lleva a la pista. Bach también está en el grupo de bailarines. Hombres y mujeres bailan en corro. Se enlazan por parejas. Joe y su pareja giran agarrados de las manos. Tropiezan con Bach y su acompañante. Bach y Joe bailan juntos. Luego se abrazan al finalizar el baile.
7 años antes, Concord, Massachusetts.
Las cuatro hermanas están en un dormitorio. Joe aplica una tenacilla al largo pelo de Meg.
Yo sé exactamente con quién quiero bailar.
Ahora te quito esto.
¿Con quién vas a bailar tú, Joe?
Ya sabes que yo nunca bailo.
Las chicas que
¿por qué no podemos ir todas a la fiesta? No es justo.
Ponte tus zapatos de diario.
Estos me iban bien el año pasado.
Tengo una nariz que no es nada refinada.
Pues a mí me gusta.
Oh, pero Joe.
No me toques, gracias. Ya me siento ridícula. No quiero parecer.
Podrías ser guapa si lo intentas.
No quiero y no lo haré.
Yo no quiero ir, pero me encantaría escuchar la música.
Me la grabaré en la cabeza y luego te la cantaré.
¿Es normal que eso suelte humo?
Es la humedad, que se seca.
¡Qué olor más raro! Como a plumas
bien,
quemadas.
Ahora te lo quito y te quedará un bucle perfecto.
La tenacilla se lleva un mechón de pelo.
¿Por qué se le cae el pelo? ¡Lo siento mucho!
¡Lo has hecho!
¡Lo siento! ¡No he querido hacerte eso!
¡No ha sido desde que te peinara!
¡No pasa nada!
¡Sí que puedes! ¡Estás preciosa!
No mires, no te pongas las manos a la espalda. No digas por los clavos de Cristo, no digas bestia.
Está bien.
No des la mano. No sigues.
Meg March, estás preciosa.
En una fiesta la chica se la lleva.
Meg.
Joe se queda sola entre los invitados. Apoyada en el marco de una puerta, Joe mira como su hermana baila con los demás. Todos visten estilo mediados del siglo XIX. Meg sonríe a su acompañante y mira a su hermana que gesticula para irse. Meg le dice que no por gestos. Un joven se fija en Joe y la saluda con un gesto. Ella se escabulle entre la gente. El joven va tras ella. Un hombre lo intercepta. Meg entra de espaldas en un salón. Hay un joven sentado.
¡Oh! Perdón, creía que no había nadie.
No pasa nada, quédese si quiere.
¿No le molesto?
En absoluto. No conozco a mucha gente y me sentía un poco incómodo al principio.
Yo también.
La señorita March, ¿verdad?
Sí, señor Lawrence, pero solo soy Joe, no la señorita March.
Y yo simplemente soy Lori.
¿No bailas?
No sé cómo se hacen las cosas por aquí. He pasado casi toda mi vida en Europa.
¡Europa! ¡Pero eso es bestial! No he debido decir eso.
¿Quién lo dice?
Meg, es mi hermana mayor. Ven.
Se asoman al salón de baile a través de una cortina.
¡Oh! Es esa. ¿Ves? La chica del vestido violeta.
Muy guapa.
Me recuerda que sea buena para que padre esté orgulloso de mí cuando vuelva.
¿Dónde está?
De voluntario con el ejército de la Unión. Yo quería ir a luchar con él. No logro superar mi decepción por ser una chica.
¿Joe, querrías bailar conmigo?
No puedo porque...
¿Por qué qué?
¿No te llevarás?
Jamás.
Le muestra el vestido.
Me he quemado el vestido, ¿ves? Ya está. Y Meg me ha dicho que me quede quieta para que nadie lo vea. Puedes reírte, sé que tiene gracia.
Creo que tengo una idea en mente.
Ella lo mira intrigada. Están de pie frente a frente en el porche de la mansión. Él le ofrece la mano. Ella se la coge y bailan recorriendo el porche alrededor de la casa. Bailan correteando, tropiezan.
Lo siento.
Pasan de la mano ante las ventanas de un lateral. hacen pasos grotescos al ritmo de la música. Bailan en una esquina fuera del porche, girando y agarrándose los brazos. El exterior está nevado. Recorren un lateral saltando. Él se para antes de un ventanal. Ella sigue adelante. Lori va hacia ella dando vueltas sobre sí mismo. La toma en brazos. Meg los llama a través de una ventana.
¿Qué? ¿Mi pie? Me he torcido el tobillo. ¿Cómo voy a llegar a casa?
Pues salvo pedir un coche o quedarte aquí toda la noche, no sé qué más puedes.
Los coches son carísimos.
Deje que la lleve yo. Es aquí al lado.
Oh, no, gracias. No podemos aceptar.
Venga en mi coche, por favor.
No, es muy pronto. No puede irse todavía.
Siempre me voy pronto, en serio. De verdad.
No nos queda más remedio.
Meg se apoya en Joe. Su madre abre la puerta.
¡Válgame Dios! ¿Pero qué habéis hecho?
Está coja y no puede
andar. Me he tobillo.
¡Aunque la música era maravillosa!
Meg está coja.
Gracias, señor Norris.
Por aquí, dejad paso. Meg, es un soldado herido.
Me he torcido el tobillo.
¡Ay, Meg!
¡Qué
no,
mala
no
pata!
Un día de estos.
Amy, ¿puedes recoger esto, por favor?
¡Ana! ¡Necesitamos hielo! ¡Pase, pase!
Con su permiso.
Le pido disculpas por este caos. Me gusta cocinar en plena noche y no se preocupe por el desorden, señor Lorenz.
Lori, por favor.
¿Puedo llamarte Teddy?
Sí.
Tienes que participar en su teatro. ¿Necesitan un actor más?
Yo soy Amy.
Aunque tendrás que pegarte con Joe por los papeles masculinos o hacer de chica, toma una pasta.
Gracias.
Y hielo. Lori, ¿tus tobillos necesitan hielo?
No, gracias, señora.
Llámame madre o Marmy, como todo el mundo.
¡Ah! ¡Mi tobillo, Ana!
¿Qué te has puesto esos zapatos?
¿Te duele aquí?
¿Quieres más hielo?
Lori mira sonriente cómo las hermanas cuidan a Meg. Fuera, Lori camina alejándose de la casa. Se gira y mira sonriente a Joe, que lee papeles tras la ventana de la buhardilla. De noche en la actualidad, Joe escribe tras la ventana de un cuarto en Nueva York. Escribe sentada a la mesa que hay ante la ventana. Se alumbra con un quinqué. Escribe sentada en el suelo con las piernas flexionadas y los papeles apoyados en los muslos. Mira sobresaltada. Se levanta y abre la puerta. Coge libros atados en el suelo. Todos son de Shakespeare. Ella sale al descansillo y mira por el hueco de la escalera vacía. Lee la nota del paquete.
Para la escritora del desván. Como ha disfrutado tanto en la obra de esta noche, quería regalarle esto. Le ayudará a estudiar los personajes y retratarlos con su pluma. Me encantaría leer lo que escriba, si confía en mí. Le prometo sinceridad y toda la inteligencia de la que pueda ser capaz. Atentamente, Friedrich.
Hombres y mujeres bailan en un gran salón. Amy baila con Fred. Lori llega borracho con dos mujeres. Amy coge dos copas a un camarero.
Fred, ¿quieres una copa?
Oh, sí, gracias.
Amy se fija en Lori.
¿Me disculpas un segundo?
Él se tumba en un sofá con las dos mujeres. Amy deja su copa y se acerca.
Lori.
Amy.
Te he esperado una hora.
Me has pillado.
Ella se aleja. Él se levanta y la sigue.
Amy, por favor. Amy.
¿Quieres saber lo que pienso realmente de ti?
¿Qué piensas de mí?
Te desprecio.
¿Por qué me desprecias?
Porque teniéndolo todo para ser bueno, feliz y útil, eres vago, vulgar y desgraciado. A las personas egoístas les gusta hablar de sí mismas. Sí, muy egoísta. Con tu dinero, talento, belleza y salud.
¿Crees que soy bello?
Oh, sí, eso te gusta, tu vanidad. Con tanto a tu favor, no encuentras nada que hacer más que holgazanear.
La agarra.
Seré bueno por ti, Santa Amy, seré bueno.
¿No te da vergüenza tener una mano así?
En absoluto.
Parece que no ha trabajado ni un día en su vida y ese anillo es ridículo.
Yo me dio este anillo.
Siento pena por ti, de verdad. pero podrías llevarlo mejor.
No sientas pena por mí, Amy. Tú te sentirás igual algún día.
No, si no pudiese ser amada, sería respetada.
¿Qué has hecho tú últimamente?
Oh, gran artista.
Tal vez fantasear con cómo gastarte la fortuna de Fred Bohm. ¡Fred Bohm, damas y caballeros!
Se aleja caminando tambaleante. Fred mira a Lori y a Amy.
Fred, lo siento mucho.
Friedrich Bach lee un recorte de periódico. Joe está sentada frente a él.
Son solo relatos, claro. Pero estoy trabajando en una novela.
¿Y tu novela va a ser así?
Sí, por ahora al menos.
¿Con argumentos como estos? Duelos y muertes y...
Eso vende, así que...
¿Por qué no firmas con tu verdadero nombre?
Uy, a mi madre no le gustaría.
Se levanta.
Es demasiado morboso para ella. Quiero ayudarla con lo que gane y no preocuparla.
Se mueve nerviosa mirando a Friedrich.
¿Sabes? No me gustan. Sinceramente. Digo que creo que no son buenas.
Ella frunce el ceño disgustada.
Se han publicado en periódicos y la gente siempre ha dicho que tengo talento.
Y yo creo que tienes talento. Por eso estoy siendo tan franco.
A veces las alabanzas no dan de comer.
¿Estás enfadada?
Claro que lo estoy. Acabas de decirme que no te gusta mi trabajo.
Yo creía que quería sinceridad.
Sí, la quiero.
Es que nadie te ha hablado nunca así.
Sí, me han rechazado montones de veces.
¿Tienes a alguien que te tome en serio, Joe, para hablar de tu trabajo?
¿Y quién te ha nombrado sumo sacerdote de lo que está bien y lo que está mal, ¿eh?
Nadie, yo no he hablado de...
¿Y por qué actúas como si lo fueras?
Joe, tu reacción indica que crees que hay algo de verdad en...
Mi reacción indica que eres un prepotente engreído. Shakespeare escribía para el pueblo.
Shakespeare es el mejor poeta que haya vivido jamás porque camuflaba su poesía en obras populares.
Pues yo no soy Shakespeare.
Menos mal, ya lo tenemos a él.
Si tanto sabes de esto, ¿por qué no lo haces tú mismo?
Porque no soy escritor. Yo no tengo el don que tú tienes.
No, no lo tienes. Siempre serás un crítico y nunca un autor y el mundo me olvidará incluso que has vivido.
Bueno, de eso estoy seguro.
Pero yo... Nadie olvidará a Joe March.
También estoy seguro.
Escucha, no somos amigos. Tú no eres mi amigo. Y no quiero tu opinión porque no me caes muy bien. Así que no vuelvas a hablarme, gracias.
Coge sus recortes y se va. De noche camina por una calle. De día en la pensión, la dueña la intercepta.
Ah, Josephine. Ha llegado esto para ti.
Gracias.
Le da una carta. Joe la abre y lee.
Vuelve a casa, Beth está peor. Beth.
Viaja dormida en un tren. Años atrás, despierta tumbada en el sofá. Bosteza y se estira. Tiene un papel en la mano. Mira extrañada el papel pegado a su mano. Se incorpora y mira por la ventana. Sonríe. Fuera el campo está nevado.
Feliz Navidad, mundo.
Se levanta y baja de la buhardilla.
¡Feliz Navidad!
Joe, llevamos horas despiertas.
Me he emocionado con nuestra deliciosa obra de venganza de anoche. Veneno.
No, veneno, no, que es Navidad.
La Navidad no es Navidad sin regalos.
Es horrible ser pobre.
No es justo. ¿Cómo es que algunas chicas tienen montones de cosas bonitas y otras
tenemos
nada?
Tenemos a padre y a madre y a nosotras.
Bueno, no tenemos a padre y no lo tendremos mientras dure esta guerra.
Desearía tener montones de dinero y muchos criados para no tener que trabajar.
O podría ser una buena actriz de teatro. No todas son mujeres perdidas.
No puedo ser actriz.
Yo tengo muchos deseos, pero mi favorito es ser artista en París, hacer cuadros preciosos y ser la mejor pintora del mundo.
¿Eso quieres también tú, yo? ¿Ser una escritora famosa?
Sí, pero suena muy vulgar cuando lo dice ella.
¿Por qué avergonzarse de lo que quiere?
Mi deseo es estar todas juntas con madre y padre en esta casa. Eso es lo que quiero.
Veces perfectas.
Amy. ¿Y tu música, mi pequeña Beth?
Solo toco para nosotras. No necesito que nadie más me oiga.
No debes ponerte límites.
Madre ha propuesto no hacernos regalos de Navidad este año porque nuestros hombres sufren en el ejército. No podemos hacer mucho, pero sí pequeños sacrificios con gusto.
No puedes hacer como madre solo porque no está en casa.
Joe, eres más bruta que un chico.
Por eso lo hago.
Pues yo detesto a las chicas burras.
¡Y yo detesto a las cursis! ¡Yo!
Se hacen cosquillas en el suelo. Llega Hannah.
Ya sé que no os importa lo que piense yo, pero no querréis que vuestra madre os encuentre así, ¿verdad?
Pues claro que nos importa lo que
tú
pienses.
Tú eres más de la familia que la malvada tía Marge.
No digas eso, Joe.
¿Y dónde está Marge?
Me muero de hambre.
Dios sabe dónde estará. Una pobre criatura ha venido a suplicarle y vuestra madre ha volado a ver qué necesitaba.
Ojalá ayudase a los demás en un momento más oportuno.
Joanna y yo tenemos mucha hambre.
Las muñecas nunca tienen hambre, Beth.
He reescrito el desenlace y hay que aprendérselo de memoria. Amy, los disfraces.
Oh, he hecho una corona divina y he pintado mis viejos zapatos de azul para parecer una princesa.
Creo que la pieza melancólica que he preparado está muy bien.
Me verás cuando leas este nuevo discurso.
¿Cómo puedes escribir cosas tan maravillosas? Eres una auténtica Shakespeare.
Tampoco exageres. A ver, señorita Miguel Ángel, ¿podrías ensayar la escena del desmayo? Estás más tiesa que un palo.
No puedo evitarlo. Nunca he visto desmayarse a nadie y no pretendo hacerme un moratón. Si puedo caer fácilmente, me tiraré y si no, me dejaré caer grácilmente sobre un sillón y me da igual que Hugo me ataque con una pistola.
Hannah.
No pienso actuar.
Pero si no te he dicho nada.
Sé lo que me vas a decir y no pienso actuar.
Joe dio papeles a sus hermanas. La madre camina triste hacia su casa. Entra en casa. Todas están en el salón.
Quiero que las dos os arrodillen.
Chicas, haced caso a Joe.
Arrodillaos.
Me ha dicho que ese es tu sitio.
¿Quieres que os ponga especial y no va a haber nadie?
¿Queréis arrodillaros de una vez?
Es más romántico si estamos de pie.
Es como si estuviéramos en una iglesia.
Yo no quiero que me quieras hablar.
Es nuestra escena, ¿no?
Arrodillas y miras directamente.
¡Feliz Navidad, chicas!
¡Mami!
¡Feliz Navidad! ¡Qué alegría! ¿Qué tal vuestra mañana? Joe, pareces cansada. ¿Has vuelto a quedarte toda la noche escribiendo? Amy, ven a darme un beso. Gracias, Hannah. ¡Feliz Navidad! ¿Cómo están mis niñas?
Mira qué desayuno, qué bueno.
Me comería un caballo.
No digas eso, Joe.
Se sientan a la mesa.
¿Qué?
Miran a la madre.
¿Qué pasa?
No lejos de aquí vive una pobre mujer, la señora Hamel. Sus 5 hijos duermen en una misma cama y no tienen qué comer. Hijas mías, ¿podríais darle vuestro desayuno como regalo de Navidad?
Beth.
¿Vas a decir que padre querría que lo hiciésemos?
Sí.
Todas quedan pensativas. Las 5 mujeres salen de su casa. John Brooke desayuna con Lori y el señor Lawrence.
Gracias. Y gracias, señor Lawrence, por invitarme.
De nada. Tal vez pueda enseñarle a mi nieto modales, además de matemáticas.
Lori mira a la ventana. Fuera, las hermanas Marge y su madre caminan cerca de la iglesia. Varias personas entran en ella. Caminan entre árboles hacia unas casas pequeñas y humildes. Se detienen y ensombrecen el gesto. Entran en la chabola de una mujer y sus 5 hijos.
Dios mío, unos ángeles han venido a ayudarnos.
Hola. Hemos traído comida, mantas, ropa y un poco de medicina. Tranquilo, cielo.
Gracias.
Tranquilo, pequeño.
Muchas gracias.
Y hemos traído mantas y leche. Chicas, ¿por qué no sacáis todo?
Ponen los alimentos sobre la mesa. La estancia es única con las camas junto a las paredes y la mesa en el centro. Las hermanas cogen en brazos a los más pequeños.
Está rico, ¿verdad?
Meg sostiene en brazos a una pequeña de 1 año. Ambas sonríen. Las hermanas Marge y su madre caminan sobre el suelo nevado entre los árboles. En su casa la mesa está llena de manjares.
¿Han sido las hadas?
Santa Claus.
No, ha sido la tía Marta.
Lo ha enviado el señor Lawrence.
¿El abuelo de Lori?
Sí.
¿Por qué?
Ha visto cómo regalabais el desayuno de Navidad y quería que disfrutarais de este día.
Pero yo creía que era un viejo loco.
¡Qué hombre más generoso!
Seguro que su nieto Lori le ha dado la idea. Deberíamos hacernos sus amigas.
Los chicos me dan miedo. Y esa casa tan grande aún más.
Jenny Snow dice que el señor Lawrence desheredó a su hijo cuando se fugó con una mujer italiana. Y ahora su nieto ha quedado huérfano y se pasa el día encerrado en esa casa con su tutor.
Es un hombre muy amable que perdió a su hija cuando solo era una niña. Y ahora también a su hijo.
¿Su hija murió?
Qué triste.
Pero Lori parece de lo más romántico. Es medio italiano.
Si apenas has hablado con él.
¡Calla! No soy la responsable de este banquete. Pero tengo una sorpresa.
¡Va a volver!
¡Es de padre!
¿Cómo me gustaría estar con él?
Joe, no podemos perder a nuestro único hermano.
Debe de ser horrible dormir en una tienda. Joe, ponte atrás para que no te oigamos llorar.
¿Y qué si lloró?
¿Cuándo va a volver?
Se quedará a trabajar fielmente todo lo que pueda y no le pediremos que vuelva antes de lo que pueda permitirse.
Lee una carta.
Dales a todas mi amor y un beso. Diles que pienso en ellas de día, rezo por ellas de noche y encuentro mi mayor consuelo en su afecto a todas horas. Un año parece mucho tiempo para esperar a verlas. Pero recuérdales que en la espera debemos trabajar para que estos días tan duros no sean en balde.
Se visten para la obra.
Sé que te tratarán con cariño.
Se representa en su casa.
Cumplirán con sus deberes con diligencia. Lucharán contra sus enemigos con valentía. Y se volverán tan maravillosas.
La maldición de la bruja, una obra de Joe March.
Que sea rápido y con emoción.
Y fuerte.
Que cuando vuelva con ellas.
Responde ahora a mi canción.
Me sentiré.
Los niños son el público.
Más encariñado y más orgulloso que nunca.
Termina.
De mis mujercitas.
¡Bravo!
En la actualidad, Joe sigue durmiendo en el tren.
Disculpe. Disculpe. Es su parada, señorita.
Ah, gracias.
En la pensión.
¿Se ha ido? ¿Por qué?
No lo sé. Se ha ido sin más.
¿Y no ha dicho si iba a volver?
No hemos tenido una charla a corazón abierto. ¿Qué haces ahí sentada? Por favor, vete, vete. Barre algo. ¿Y qué pasará con las chicas? Será la mejor profesora que han tenido.
Lo sé.
La dueña se va. Friedrich se queda pensativo. Meg camina sobre el suelo nevado de una calle. Lleva maletas y bolsas de viaje. Tiempo atrás, las hermanas caminan por la calle nevada.
¡Qué duro es volver a trabajar después de pasárnoslo tan bien!
¡Ojalá fuese Navidad todos los días!
¡O Año Nuevo! ¡Qué emocionante! Somos una banda de frescas desagradecidas.
¡Yo! ¡No digas cosas!
Me gustan las palabras contundentes que significan
pues
algo.
Yo tengo que volver a clase y no tengo dulces.
¿Dulces? ¿Dulces?
Todas las chicas venden dulces y yo no se los he pagado. Debo muchísimos.
¿Te vale con esto?
¿Por qué haces eso?
Gracias.
Sé lo que es querer cosas y sentirse inferior a las demás chicas.
Con esto y los dibujos saldaré mi deuda.
¿Qué dibujos?
Nada.
Yo me alegro de que madre no me haga ir a clase con todas esas chicas.
Date prisa, que llego tarde.
Beth, después de hacer la compra, quiero que hagas las sumas y la ortografía y te lo reviso todo cuando llegue a casa, ¿vale?
Vale.
Adiós.
Joe salta un cercado de madera y camina hacia una gran casa de dos plantas con buhardillas en ladrillo rojo. Dentro, la tía March duerme en un sillón. Tiene a su perro blanco encima. Joe lee un libro. La tía despierta sobresaltada.
¡Josephine!
¿Sí?
Oh, ¡Josephine!
Sí, aquí.
¿Hay alguna razón para que hayas dejado de leer a Belsham?
Lo siento. Continuaré leyendo.
Se sienta frente a su tía.
Compórtate, querida. Algún día me necesitarás y desearás haberte comportado mejor.
Gracias, tía March, por tu empleo y tus muchas bondades, pero pienso labrarme mi propio camino.
Bueno, nadie se labra su propio camino. No del todo. Y menos una mujer. Necesitarás casarte bien.
Tú no estás casada, tía March.
Pero eso es porque soy rica. Y me aseguro de salvaguardar mi dinero. No como tu padre.
¿La única manera de ser una mujer soltera es ser rica?
Sí.
Pero hay contadas profesiones para que una mujer gane dinero.
Eso no es cierto. Dirigiendo una casa de citas o subiéndose a un escenario. Prácticamente es lo mismo. Por lo demás, tienes razón. Hay contadas profesiones. Tú hazme caso a mí.
Ya, para poder casarme.
No, para llevar una vida mejor que la que lleva tu pobre madre.
A Marmy le encanta su vida.
Tú no sabes qué le encanta. A tu padre le importaba más educar a hijos de esclavos liberados que cuidar de su propia familia.
Sí, pero tenía razón.
Es posible tener razón y ser un iluso.
Bueno, yo no pienso así.
Tampoco te pago para que pienses. Sé que ahora mismo no te importa el matrimonio. Y no te culpo. Pero tengo pensado ir a Europa una vez más y necesito un acompañante, así que ¿te gustaría ser mi acompañante?
Me gustaría más que nada.
Pues entonces lee. Y no te escabullas. No me gusta la gente así.
Amy está en una clase con otros alumnos.
El presidente Lincoln.
No, padre está luchando para él.
Mi padre dice que la guerra es un desperdicio y que debería seguir la esclavitud.
Susan, eso es amoral.
Todo el mundo se benefició de ese sistema, incluidos los March. ¿Por qué castigar solo al sur?
Tal vez deberíamos serlo todos.
A los March les encantan las causas justas. Bueno, pero dibuja al señor Davis.
No sé si debería. Te perdono tu deuda y te doy 5 dulces más.
Amy mira al maestro. Dibuja en un pizarrín. El maestro camina hacia ella. Las demás se van a sus asientos.
Señorita March.
Está tras ella.
Siéntate.
En casa de Lori.
Siéntate, Lori. Saber latín es un privilegio. Por favor, tienes que aprenderte esto. No puedo perder este trabajo. Vuelve a Cicerón.
Hay una chica ahí fuera.
No, no hay nadie.
Sí, señor Brooke, hay una chica.
No, no hay nadie.
Lori está subido a una silla. Pone un taburete a su lado. Brooke se sube y miran a través de la ventana.
Oh, sí que hay una chica.
Hay una chica. ¡Hola, chica! ¿Te has hecho daño?
Soy Amy.
Hola, Amy, soy Lori.
Lo sé, trajiste a mi hermana del baile. Yo nunca me habría torcido el tobillo. Tengo unos pies preciosos, los mejores de la familia. Pero no puedo volver a mi casa porque me he metido en un lío. Mira.
Su mano sangra.
El señor Davis me ha pegado.
Dentro de la casa.
¡Oh! Dile a los criados que quiero que me compren este cuadro inmediatamente.
¡Mi mano, mira!
¿Yo?
¡Qué riqueza!
¡Me duele mucho!
Theodore Lawrence, debes de ser el chico más feliz del mundo.
Un hombre no puede vivir solo de libros.
Yo sí podría. ¿Qué has hecho?
Nada, solo hice un dibujo y el señor Davis me pegó.
Por los clavos de Cristo, fíjate.
Yo no creo en el castigo.
Ese es mi abuelo. ¿Te da miedo?
No, nadie me da miedo. Parece severo, pero mi abuelo era mucho más apuesto.
Joe, no se compara a los abuelos.
¿Te parece más apuesto, eh?
Margo, mira. Solo he hecho un dibujo.
No, en realidad usted es muy apuesto. No.
Yo conocí al padre de tu madre.
Ay,
tú
pobre,
tienes su espíritu.
Mira.
Gracias, señor.
Va en serio. Es horrible. No vas a volver a esa escuela nunca más.
Bien, ese hombre siempre ha sido un idiota.
Joe te enseñará.
¿Qué? Yo ya enseño a Beth. Eres buena profesora.
Sí, que las mujeres aprendan en casa es mucho más apropiado.
Solo porque las escuelas para mujeres son muy pobres.
Desde luego. Eso es verdad.
Que todas las chicas se vayan de su horrible escuela y se mueran.
Amy, has hecho algo mal y tendrá sus consecuencias.
¿Qué? Si yo únicamente he hecho un dibujo.
Muchísimas gracias por cuidar de nuestra Amy.
Por supuesto.
Mis chicas siempre andan metiéndose en líos.
Bueno, yo también.
Entonces ven a casa y cuidaremos de ti.
Por favor, venid siempre que queráis. ¿Y puedes traer a tu hermana Beth?
Sí, Beth adoraría el piano.
¿Es la calladita?
Sí, esa es nuestra Beth.
Pues decidle a la pequeña que use nuestro piano.
Y yo, coge los libros que quieras.
¿Puedo venir a ver los cuadros?
Sí.
También hay un invernadero precioso.
Miren extrañadas a Brooke.
Debemos irnos, chicas.
Señor Lorenz, me llevaría a comprar este cuadro. Es que me encanta.
Si no te importa, te lo devolveré pronto, te lo prometo. Aunque la verdad no sé cuándo.
Gracias por curarme la mano.
Gracias.
Adiós,
Lorenz. Por favor, comportaos.
Oh, señorita Meg, se ha olvidado su guante.
El señor Lawrence, Brooke y Lori intercambian miradas.
Bueno, a trabajar, a trabajar.
En la actualidad, Joe se detiene en el campo ante una caja sujeta entre los troncos de dos árboles muy próximos. Deja los bultos en el suelo y mira la casa de los Lawrence. Saca una llave y la mira. Tiempo atrás, todas están en la buhardilla.
¡Silencio! 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 Una nueva obra, escrita por la señorita Joe March, se estrenará en el Teatro Barnville en el curso de las próximas semanas y sobrepasará todo lo visto jamás sobre los escenarios americanos.
Protagonizada por la mejor actriz de aquí, al río Mississippi.
La señorita Meg March. ¡Hurra! ¡Bravo! ¡Eso, eso! ¡Bravo, bravo, bravo! Crítica de la semana. Meg, bien. Joe, mal. Beth, muy bien. Y Amy,
Medio regular.
Muy bien, hecho, señores. Muy bien hecho. Sí.
Señor presidente y caballeros,
sí.
Quisiera proponer la admisión de un nuevo miembro. Alguien que estaría profundamente agradecido y aportaría muchísimo al espíritu del club. Propongo a... ¡el señor Theodore Lorenz!
¡Ni hablar! ¿Qué dices? ¿No? ¿Qué?
Venga, estaría bien.
¿Yo? Es un chico de verdad.
Y no queremos chicos. Este es un club para señoritas.
Sí, yo creo que deberíamos.
¿Por qué?
Aunque nos dé miedo. Yo digo que sí. Es Lori.
¿Qué? ¿No?
Lo cambiaría
por
todo.
Favor. Muy bien, vamos a votar. Alzad la mano.
Espera,
arriba. Sí. Levanta la mano, es Lori.
Vale, sí.
Y como no hay mejor momento que el presente...
Lori sale de un perchero.
¡Señoritas! ¡Señoritas! ¿Qué? ¡Por favor! ¡Esta estratagema es mía! ¡Yo merezco la culpa! Joe solo ha cedido tras mucho insistir, ¿verdad?
Sí.
Simplemente querría decir como muestra de agradecimiento... Y...
¡Vamos!
Y medio para promocionar las amistosas relaciones entre naciones colindantes. Y por ello os hago entrega de este juego de llaves de una pequeña oficina de correos... que he instalado en el bosque junto al estanque. Sí, cuatro llaves. Una para ti, querido. Merci, sí. Y para ti, esta otra.
Gracias,
es para mí, y así les doy las gracias por el favor y ocupo mi asiento como miembro de su club. Sí. Bien.
En la actualidad, Joe mira la llave ante la caja en el bosque. Abre la caja con ella. Mira el interior y la cierra. Camina sobre el suelo nevado hacia la casa de su madre. Entra.
Yo también me quedé preocupada, así que le pregunté al doctor, pero no saben qué hacer exactamente.
¿Cuál es el plan?
Esto es muy raro.
La verdad es que...
¡Hola!
La abraza.
Gracias, Dios, gracias.
Sus sobrinos la abrazan.
¡Estáis grandísimos!
Los hijos de Meg se van.
Ojalá estuvieras aquí para enseñarles.
Lo sé, pero ya estoy aquí. ¡Qué alegría tenerte en casa! Tanta soledad. Ha podido con Beth, aunque nunca ha dicho nada.
¿Dónde está Beth?
Está arriba. Ay, mi Joe. Creíamos que estaba mejor, pero la fiebre le ha debilitado el corazón.
Coge esto. Y búscale el mejor doctor que haya.
Lo necesitas para vivir
no
en Nueva York.
Volver. Usaré el resto para llevarla al mar y que se recupere. Marmy, ¿cuándo viene Amy?
No queríamos preocuparla.
¿Entonces no lo sabe?
Bueno.
Beth insistió en que no se lo dijéramos porque no quería fastidiarle el viaje. Amy siempre ha tenido un don para librarse de las partes duras de la vida.
Joe, no te enfades con tu hermana.
Joe mira malhumorada a Meg. Años atrás, Joe guarda sus escritos entre la ropa del cajón de una cómoda.
No encuentro nada. Amy, ¿sabes cómo se llama? ¿Cuándo lo has visto por última vez?
Sus hermanas están abajo.
¡Joe! ¡Joe!
¡No encuentro mi otro guante!
¡Coge el mío!
¡Joe, llegaremos tarde!
¿A dónde vais?
Tú no estás invitada.
¡Oh! Os vais por ahí con Lori, lo sé.
Sí, así es, y deja de molestar.
¿Tienes las entradas?
Sí, date prisa.
Os vais al teatro con Lori. Meg, ¿puedo ir? Por favor, dime que puedo ir.
Por
lo siento,
favor.
Querida, pero
no,
no
puedes
puedo
ir, Amy, así que para de lloriquear.
No, llevo todo el día encerrada y nunca puedo ir a ninguna parte. Beth tiene su piano y yo me siento muy sola.
Te enseñaré unos acordes.
No quiero acordes, Beth, quiero ir al teatro.
No, no te conviene aparecer donde no te quieren. Ya tenemos suficiente con soportar al señor Brooke.
A mí me cae bien esa madre.
Pero puedo pagar mi
no
parte.
No te vas a venir.
Lo siento, Amy, pero Joe tiene razón.
No.
La próxima vez.
Por favor.
Mimarla, Meg. Vámonos.
Por favor. Por favor. ¡Oh! ¡Te arrepentirás de esto, Joe!
¡Sí! ¡Ya lo verás!
¡Te arrepentirás! ¡Y tú deja de mirarme así!
Joe y Meg están sentadas entre Lori y Brooke en el patio de butacas de un teatro lleno. Lori mira a Joe. Brooke mira a Meg. Meg mira a Brooke, que desvía la mirada. Ella mira al frente y sonríe. En su casa, Amy camina con un quinqué. Lo deja sobre una mesilla y busca en los cajones. Lo lleva a un buró y busca entre los papeles. Busca con la mirada a su alrededor. Abre cajones de la cómoda y busca entre la ropa. Encuentra el escrito de Joe. Se lo lleva y cierra el cajón. La gente sale del teatro. Brooke le ofrece el brazo a Meg.
Gracias.
Lori.
Bueno, señorita, coja mi brazo al puerto.
Joe le golpea.
¡Ah, Joe!
Ha estado verdaderamente fabulosa. Ha estado fabulosa, es muy
buena. Joe agarra a Meg del brazo y la separa de Brooke. En la casa, Amy quema uno de los papeles manuscritos de Joe. Está sentada junto a una estufa. Luego, Beth y ella están sentadas en la sala. Llegan Meg y Joe.
¡Oh, madre mía!
Meg, tú eres un millón de veces mejor que ella, aunque se desmayaba de maravilla.
Me pregunto cómo consigue ponerse tan pálida.
Ese señor Brooke, ¿cabe ser más espléndido?
Sí que parece muy educado.
Espera, deja que apunte una idea.
Joe rebusca en la cómoda.
Beth, ¿cuál es tu color de ojos favorito?
Morado.
El señor Brooke tiene los ojos azules y un alma madura, que es mucho más importante que el dinero.
¿Alguien ha cogido mi novela?
No, ¿por qué?
Joe mira fijamente a Amy.
Amy, dámela.
Yo no la tengo.
Eso es mentira.
No lo es. Yo no la tengo. No sé dónde está y además no...
¡Dámela ahora mismo!
¡Lo he quemado! ¡He quemado tu libro! ¡Te dije que me las pagarías y así ha sido! ¡Ya basta, Joe! ¡Joe!
Joe pega a Amy. Joe llora apoyando su cabeza en el hombro de Beth. Meg está sentada con ellas a los pies de la cama de Joe.
Lo siento, Joe.
Amy.
Es que lo único que te importa es escribir. Y tampoco podía hacerte daño destrozándote uno de tus vestidos si quería hacerte mucho daño. Pero ahora estoy muy arrepentida, lo siento mucho.
Joe, no te vayas a dormir enfadada. Perdónala. Ayudaos. Y empezad de nuevo mañana.
No se merece mi perdón. Y voy a odiarla. La odiaré para siempre.
Se va. De día, Meg, Joe y Beth desayunan en el comedor. Amy baja por la escalera. Se acerca despacio a la mesa. Joe permanece seria con la mirada perdida al frente. Amy se sienta a su lado. Joe se levanta y se sienta lejos de ella. Llega Lori.
Coged vuestros patines y al río, señoritas. Hace una mañana resplandeciente.
Vamos, ¿puedo ir? Joe, la última vez me prometiste que iría, Joe.
Joe se marcha con Lori.
¿Va a estar así eternamente?
Ha sido muy duro para ella.
Es que no hay nada que pueda hacer.
Ve tras ella. No digas nada hasta que Joe esté de buen humor con Lori. Y luego di algo agradable. Seguro que volverá a ser tu amiga.
Fuera.
¡Joe! ¡Espera! ¡Voy con vosotros! ¡La última vez dijiste que iría! ¡Joe! ¡Lori, esperad! ¡Voy con vosotros!
Quédate cerca del borde, es peligroso en el medio.
Vale. ¡Joe!
Cógeme si puedes.
¡Joe, espera!
Joe y Lori se alejan. Amy patina torpemente cruzando el río. Joe y Lori patinan con destreza. Giran con las manos enlazadas. Caen.
Oh, ¿estás bien?
Sí. Amy, es Amy.
Joe, cuidado. ¡Amy!
¡Joe!
Joe, una rama, coge una rama.
Dentro del agua, Amy se agarra a la rama y tiran de ella.
¡Vamos!
La sacan del agujero en el hielo.
¡Ya está! ¡Lo siento! ¡Ay, hermanita, hermanita!
Marmy arropa a Amy en su cama.
Se ha dormido.
Joe está sentada en el suelo.
Si hubiera muerto, habría sido culpa mía.
Se pondrá bien. El doctor ha dicho que no cree que coja ni un resfriado.
Se sienta con Joe.
¿Qué me pasa? He hecho muchos propósitos de enmienda, lo he expresado por escrito y he llorado por mis pecados, pero... No parece ayudar. Cuando la pasión me invade, me vuelvo tan salvaje que podría herir a cualquiera y disfrutarlo.
Me recuerdas a mí misma.
¿Tú nunca te enfadas?
Estoy enfadada casi todos los días de mi vida.
¿Ah, sí?
No soy paciente por naturaleza. Pero tras casi 40 años de esfuerzo, aprendo a no dejarme llevar por la ira.
Pues yo haré lo mismo.
Espero que lo hagas mucho mejor que yo. Hay ciertos temperamentos demasiado nobles para refrenarlos y demasiado altivos para doblegarlos.
Joe se queda pensativa y mira a su hermana dormida. En la actualidad, Beth duerme. Joe lee una carta sentada en el suelo con la espalda apoyada en la cama de Beth.
Joe.
Joe la abraza.
Oh, Beth, mi amor. Oh.
No hacía falta que vinieras.
Nunca debí irme. ¿Necesitas algo? Toma. Un poco de agua.
Qué alegría verte, hermana.
Vamos a ir al mar para que recuperes fuerzas.
¿Al mar?
Uh-huh. Quiero que puedas bailar para cuando vuelva Amy.
No irá a cortar su viaje, ¿verdad?
No, no.
Bien. ¿Hay novedades? ¿Qué dice?
Dice que Lori está allí. Me alegra que esté con ella. No responde a ninguna de mis cartas.
¿Lo echas de menos?
Echo de menos todo.
Lo sé.
Años atrás, las hermanas y su madre están cerca de un carruaje.
¡Dos prisas!
¡Ya vamos!
Tú ve en el otro coche, Lori, y espíame. Asegúrate de que no se enamore.
Lo haré.
Es todo un detalle que Annie me invite a su puesta de largo. Gracias por dejarme ir, Marmy.
Sé tú misma. Y ponte esto para el baile. Es de cuando yo tenía tu edad. Nunca entendí eso de guardar las joyas para el matrimonio. Deberías tener algo que sea solo tuyo. Hay que disfrutar las cosas bonitas.
Sí, hay que disfrutar las cosas bonitas.
Joe da un anillo a Lori.
¡Hannah! ¿Quién quiere ir a la puesta de largo?
¿Cree que es una buena idea que se vaya así sin más?
Tienen que salir al mundo y formarse su propia opinión de las cosas.
No nos olvides.
¿Cómo olvidaros, Joe? Es solo una semana. ¿No es tuyo? Pues te va a quedar muy bien.
Necesita unos zapatos decentes.
Gracias por el carruaje, señor Lorenz. No sé cómo se lo pagaré.
Tonterías, tonterías.
A los caballos antes de que los aparejaran.
Aunque sí hay una cosa. Se me ocurre que el piano de mi hija sufre por falta de uso. ¿Alguna de vosotras querría venir a casa y practicar con él de vez en cuando, solo para mantenerlo afinado? Si no le interesa venir a nadie, no importa.
Señor, sí que les interesa. Les interesa muchísimo.
Tú eres la aficionada a la música.
Me apasiona, pero solo iré si estás seguro de que nadie me oirá y de que no molestaré.
Ni a un alma, querida.
Beth se esconde tímida tras Hannah.
¿Te echaremos de menos?
¿Adiós?
¿Sí?
¿No?
¡Adiós!
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 ¡Pórtate
bien!
Sí, volveré pronto.
No te enamores, Meg. No vayas a casarte. ¿Me oyes?
Gracias.
El carruaje se detiene ante una mansión de tres plantas en ladrillo rojo con altos tejados abuhardillados forrados de pizarra negra. Un hombre abre el carruaje. Meg baja.
Gracias.
Mira impresionada la imponente fachada. Beth sale de su casa. El señor Lawrence la mira a través de los visillos de un ventanal. Beth camina hacia la mansión. El señor Lawrence gira la cabeza. Meg y otras jóvenes suben por una escalera.
No sé, la verdad es que no lo sé.
¿Qué vestido te vas a poner esta noche, Meg?
Iba a llevar este.
¿Ese? Pide que te manden otro.
No tengo otro.
¿Solo tienes uno? ¡Qué gracia!
En absoluto.
No tienes por qué pedir nada, Daisy. Voy a llamarte Daisy, ¿vale? Tengo un precioso vestido rosa y quiero que te lo pongas para complacerme. ¿Quieres, Daisy?
Si tú quieres.
Por supuesto.
Meg camina por un salón en casa de los Lawrence. Pasa a otro salón. Se detiene y mira el piano. Sonríe. Se acerca y se sienta ante él. Todas las jóvenes están en fila en la escalera de la mansión de ladrillo rojo. Meg lleva el vestido rosa. Las jóvenes bajan. Meg charla en un salón con otra joven y dos hombres de su edad.
Todos te adoran, Daisy. Tienes que quedarte mi vestido.
No, no puedo quedármelo.
Quédatelo, por favor. No, me encanta verte con él.
Lori se acerca a ellas.
Que te diviertas, Daisy.
Lori, no sabía que venías.
Supuestamente era una sorpresa.
Pues qué sorpresa más agradable.
¿Por qué te llaman Daisy?
Es su mote para mí.
Meg es un nombre precioso.
Es como interpretar un papel. Soy Daisy durante un rato.
Bebe de su copa.
¿Qué diría yo?
Lori mira a la gente del salón.
Tú no te casarías con uno de estos hombres, ¿verdad?
Tal vez.
Él señala la copa.
Mañana tendrás una jaqueca horrible.
¿Te gusta cómo estoy?
No, no me gusta.
¿Por qué?
No me gusta lo superficial.
Eres el chico más insolente que he conocido.
Se aleja de él. Beth sigue sentada ante el piano de cola en el centro del salón. El señor Lawrence escucha desde su despacho junto al ventanal con visillos. Baja despacio por la escalera cercana al salón del piano. Se sienta en los peldaños de la parte baja de la escalera. En la puesta de largo, las parejas bailan. Meg está sentada en un sofá con los brazos apoyados en el respaldo. Lori se acerca a ella y se sienta a su lado.
Perdóname y ven a bailar.
Me temo que soy demasiado desagradable para ti.
No me gusta tu vestido, pero tú me pareces espléndida.
¿De verdad?
De verdad.
Ella se gira hacia él.
Sé que es una tontería, pero por favor no se lo digas a Joe. Deja que me divierta esta noche. Seré tremendamente buena el resto de mi vida.
Bailan enlazados entre las otras parejas. Botan al compás de la música. Ellas giran sobre su eje ante ellos. Botan girando separados uno al lado del otro y cogidos de la mano. Ellas giran ante ellos. En la actualidad, está sentada de noche a una mesa con Brooke. Una vela alumbra los papeles que él examina.
Lo siento, John. La seda ha sido mi primer gasto, de verdad.
$50. Si bien es mucho, no es, supongo, demasiado para un vestido con todo el trabajo que conlleva hoy en día.
No es exactamente un vestido todavía. Es solo la tela.
Oh. Ya veo.
Sé que estás enfadado, John, pero no puedo resistirme cuando veo a Sally comprarse todo lo que quiere y compadecerse de mí porque yo no puedo. Y
Intento conformarme, pero es difícil. Estoy harta de ser pobre.
Me temía esto. Hago lo que puedo, Meg.
Ay, John, mi querido chico bondadoso y trabajador. He sido una desagradecida y una malvada. ¿Cómo he podido decir eso?
Quizá es lo que piensas.
No, ¿qué va? Encontraremos la forma de comprar tu abrigo también y estaremos deslumbrantes los dos juntos.
No puedo permitírmelo, querida.
John.
Tengo que irme a la cama.
Se levanta.
John.
Y de verdad que siento muchísimo que tengas que prescindir de tantas cosas bonitas y que estés casada con alguien que no puede dártelas.
Se va. De día, Amy limpia un pincel ante un lienzo colocado en un bastidor. Está en una sala alta y amplia. Llega Lori.
Hola, Amy.
No quiero verte, Lori.
Amy, no te enfades conmigo. Siento mucho mi comportamiento.
¿Has estado bebiendo otra vez?
¿Por qué eres tan dura conmigo? Son las 4 de la tarde,
¿no? Tiene que serlo.
¿Cuándo vas a empezar tu gran obra de arte, Rafaela?
Nunca.
¿Nunca? ¿Pero por qué?
Yo estoy en Nueva York. Trabajando como escritora y yo soy una fracasada.
Una afirmación un tanto extrema para alguien de 20 años.
Bueno, Roma me quitó toda la vanidad y París me ha hecho ver que nunca seré un genio, así que abandono todas mis esperanzas artísticas.
¿Por qué abandonar? Tienes muchísimo talento y
tener
energía.
Talento no es ser un genio. Y ninguna cantidad de energía puede compensarlo. Quiero ser la mejor o nada. No quiero ser una mediocre y no pienso seguir intentándolo más.
Recoge cuadros.
¿A qué mujeres dejan entrar en el club de los genios?
¿Las hermanas Bronte?
¿Y ya está?
Sí, eso creo.
¿Y quién decide quién es un genio?
Los hombres, supongo.
¿Están reduciendo la competencia?
Es solo un razonamiento muy enrevesado para hacer que me sienta mejor.
¿Y funciona? ¿Te sientes mejor?
Creo que, sea hombre o mujer, tengo un talento mediocre.
Talento mediocre.
Sube a una tarima, se sienta en una silla y pone el pie en otra contigua.
¿Puedo pedirte que me hagas un último retrato?
Está bien.
Y ahora que abandonas todas tus esperanzas artísticas, ¿qué vas a hacer con tu vida?
Pulir mis otros talentos y convertirme en un ornamento de la sociedad.
Ahí es donde entra Fred Bong, supongo.
Deja de burlarte.
Solo he dicho su nombre. No estaréis prometidos, espero.
No.
¿Pero aceptarías si se pone de rodillas como es debido?
Probablemente sí. Es rico, más rico que tú incluso.
Entiendo que las reinas de la sociedad no puedan pasar sin dinero, aunque suena raro viniendo de una de las hijas de tu madre.
Siempre he sabido que me casaría con alguien rico. ¿Por qué voy a avergonzarme de eso?
No tienes por qué avergonzarte, siempre que lo ames.
Bueno, pienso que tenemos cierto poder sobre la persona que amamos. No es algo que pasa de repente.
Creo que los poetas no estarían muy de acuerdo.
Pues yo no soy un poeta. Solo soy una mujer. Y como mujer no tengo forma de ganar dinero por mi cuenta. No lo suficiente para ganarme la vida o para mantener a mi familia. Y si tuviera dinero, que no lo tengo, ese dinero pertenecería a mi marido en el momento en que nos casáramos. Y si tuviéramos hijos, serían suyos, no míos. Serían de su propiedad, así que no te sientes ahí a decirme que el matrimonio no es una proposición económica, porque lo es. Tal vez no para ti, pero sin duda lo es para mí. Oh, es Fred, ¿puedes quitarme esto?
Le da la espalda. Él se levanta y le desabrocha el cubrevestido gris que lleva. Le desata el lazo.
Gracias.
Ella se aleja quitándoselo. Se pone una capa corta.
¿Qué tal me ves? ¿Estoy bien?
Estás preciosa. Eres preciosa.
Fuerza una sonrisa. Ella lo mira agradecida. Esboza una sonrisa y se va. Fuera, Fred está junto a una calesa.
¡Fred! Te echaba de menos.
Le da dos besos. Mira hacia atrás a Lori y sube al carruaje. Lori agacha disgustado la mirada. Años atrás, una calesa circula por la playa.
Estos son Fred Bong y su hermana Katie. Ya conocéis al señor Brooke. Os presento a Meg, Amy, Beth y Joe.
Es un placer conoceros.
Vaya, qué elegante.
A Fred.
Soy Amy March. Recuerda ese nombre, algún día iré a buscarte a Londres.
Desde luego que lo recordaré.
Meg lanza al aire una cometa cerca de la orilla. Amy está sonriente y sentada dibujando a Fred. Lori corre tras Joe. Meg camina con Brooke. Ella tira una piedra al agua. Luego están sentados.
Lo siento.
Yo sé algo que tú no sabes.
Dímelo ahora mismo.
¿Es posible que Meg haya perdido un guante?
Joe y Lori.
¿Lo tiene el señor Brooke?
Sí.
¿Cómo lo sabes?
Lo he visto.
¿Dónde?
En su bolsillo.
¿Todo este tiempo?
Sí, que es muy romántico.
No, es horrible.
Creía que te divertiría.
¿Divertirme que alguien pueda llevarse a Meg? No, muchas gracias.
Te sentirás mejor cuando alguien te lleve a ti.
A ver quién se atreve a intentarlo.
Me encantaría que alguien se atreviera a intentarlo.
La agarra. Ella le pega y él se aleja. Enough.
No podríamos amar tanto la tierra si no hubiéramos vivido en ella nuestra infancia. Si no fuera la misma tierra donde cada primavera crecían las mismas flores que recogíamos con nuestros dedos diminutos. ¿Qué novedad merece tan dulce monotonía?
Actualmente.
En la que todo se desconoce y se ama precisamente porque se desconoce.
Con Beth en la playa.
¿A qué es una maravilla?
Me encanta escucharte leer, Joe, pero me encanta aún más cuando me lees las historias que tú escribes.
No tengo historias nuevas.
¿Por qué no?
No he escrito ninguna.
¿Tienes papel y lápiz? Siéntate y escribe algo.
No, no puedo. Creo que ya no puedo escribir.
¿Por qué?
Es que nadie quiere escuchar mis historias.
Escribe algo para mí. Eres escritora desde antes que nadie te conociera ni te pagara. Estoy muy enferma y debes hacer lo que te diga.
Luego, años atrás.
Haz lo que Marmy nos enseñó. Hazlo por otra persona.
En una estación con soldados.
Si va a ir caminando hasta Vermont, hay una tal señora Azul en King, New Hampshire, que le dará alojamiento.
Aquí tiene. Váyase a casa con las niñas, yo me encargo de esto.
No, tengo que estar aquí. Me he pasado la vida avergonzada de mi país.
No se ofenda, pero debería seguir avergonzada.
Lo sé, y lo estoy.
Un civil de unos 60 años se acerca a la mesa de Marmy.
Hola, señor.
Hola, señora.
¿Tiene hijos en el ejército?
Sí, señora, tenía 4, pero 2 murieron y uno está prisionero. Voy a ver al otro, que está muy enfermo en un hospital de Washington.
Ha hecho usted mucho por su país, señor.
Iría yo mismo si fuera útil, pero como no lo soy, doy a mis chicos.
Espere, le traeré una manta.
Se quita su pañuelo de lana y lo mete dentro de una manta.
Esto le dará calor.
Mete la manta y el pañuelo en un saco.
Gracias. Dios le bendiga.
Bendito sea, señor.
Señora March, un telegrama de Washington para usted.
Hace el equipaje en su casa.
¿Ha vuelto Joe de casa de la tía March?
No, no la he visto todavía. ¡Ya voy!
¿Quiere otro par de zapatos?
Gracias, no puedo perder el último tren. Ay, Hannah, ¿tienes los pijamas del señor?
Sí, señora.
¿En qué puedo ayudarle?
Amy, trae otro pijama.
Muchas gracias por venir.
Por supuesto.
¿Has encontrado la manta?
Si puedo ayudar en algo más, por favor, dígamelo. Vendré a ver a las chicas todos los días, sin falta.
¿Y otras botas para vuestro padre?
Gracias por todo. Siempre he admirado a su marido. Rezo para que se recupere pronto.
He encontrado estas sábanas.
Hannah, ¿la medicina?
La medicina está en la maleta.
Oh, lo siento.
Vengo para ofrecerme como escolta de tu madre, porque el señor Lawrence tiene encargos en Washington y sería una gran satisfacción para mí serle de ayuda allí.
Meg lo besa.
Gracias.
Está todo de nada.
Creo que no se me olvida nada, señora.
A ver, hasta que yo vuelva, Hannah se queda al mando. Acordaos de visitar a los Hamel. Va a ser un invierno difícil para todos.
¿Con esto basta para el tren?
Joe lleva un gorro.
$25? La tía March no suele ser tan generosa.
No he ido a ver a la tía March, no me sentía capaz.
¿Y este dinero?
Bueno, he vendido algo que era mío.
Se quita el gorro.
¡Joe! ¡Tu pelo! Era tu mayor
atractivo. Si pareces un chico.
Bueno, no afecta el futuro de la nación, así que no lloréis.
Marmy la abraza.
Oh, Es un orgullo que seas mi hija.
Estaba como loca por hacer algo para padre. Y me vendrá bien para mi vanidad.
¿Estaría bien?
Tú no lo hagas
Esto
nunca.
No es lo que yo quería para ella.
Oh, Teddy. Oh,
Dios mío.
Joe y Lori se abrazan.
Oh, os quiero muchísimo. Mis niñas. Os quiero más de lo que podríais imaginar. Sed buenas. Rezad para que vuestro padre se recupere y volveré lo antes que pueda. Os quiero.
De noche, Joe llora sentada en lo alto de la escalera. Llega Amy.
Joe.
Se sienta a su lado.
¿Qué pasa? ¿Es por padre?
No. Es mi pelo.
Oh. Amy la abraza.
Yo me sentiría igual.
Ya lo sé.
Luego, en la actualidad.
Lori, ¿cuándo vuelves a casa de tu abuelo?
Muy pronto.
Ella dibuja sentada junto a él.
Llevas un mes diciendo eso.
Las respuestas cortas ahorran tiempo.
Te está esperando, así que ¿por qué no lo haces?
Por mi naturaleza depravada, supongo.
Tu naturaleza indolente, dirás.
Solo la incordiaría si voy, así que prefiero quedarme para incordiarte a ti un poco más. Puedes soportarlo. Es más, creo que hasta te sienta bien.
Para, Lori, para.
Él la mira y esboza una sonrisa.
¿Qué estás haciendo?
Mirarte.
Quiero decir, ¿qué pretendes hacer?
¿En la vida?
Sí.
Estoy escribiendo una ópera. Yo sería el protagonista.
Una pérdida de tiempo.
¿Qué querrías tú que hiciera?
Se tumba en la manta donde ella está sentada sobre el césped.
Ir a trabajar para tu abuelo y hacerte un hombre.
Ya he tenido bastante por hoy. No. No juegas limpio.
Se levanta y se aleja. Ella se levanta y va tras él.
Toma.
Le da su carpeta de dibujo. Él mira uno de él tumbado.
Está muy bien.
Saca uno de Fred.
¿Cuándo has hecho este?
Lo hice el día de la playa. La primera vez que vi a Fred.
Es verdad.
Él le devuelve la carpeta.
¿Qué hace Fred?
Está en Londres, de negocios. Volverá en unas semanas.
Ella dibuja. Él se queda pensativo. Se aleja. Se detiene y gira hacia ella.
No te cases con él.
¿Qué?
No te cases con él.
Camina hacia ella.
¿Por qué?
¿Por qué? Tú lo sabes.
No. No.
Sí.
No.
¿Por qué no?
Lori.
¿Qué?
Estás siendo cruel.
¿Por qué
basta,
estoy siendo
basta.
Cruel?
Basta. He sido la segunda respecto a Joe toda mi vida, en todo. Y no pienso ser la persona con la que te conformes solo porque no puedes tenerla a ella. Ni hablar, no lo haré. Y menos cuando me he pasado toda mi vida amándote.
Tira la carpeta y se aleja. Él se queda sorprendido. Años atrás, Amy tiene un pie metido en un balde lleno de una masa blanca.
Estoy haciendo un molde de mi pie para que Lori vea que tengo pies bonitos.
El señor Brooke escribe que padre sigue muy débil, pero va mejorando.
Meg lee una carta.
También dice que madre es la mejor enfermera que un hombre pueda tener.
Ojalá todas las cartas fueran de madre, no del señor Brooke.
Yo doy gracias por cualquier carta.
Creo que el morado es muy apropiado para el señor Lawrence. ¿No estás de acuerdo, Amy?
Mucho. Y el diseño es muy elegante.
Tengo que agradecerle de alguna forma que me deje entrar en su casa todas horas a tocar el piano.
Me voy al pueblo a por comida. Joe, ¿puedes traer más leña?
No habéis ido a ver a los Hamel, deberíamos ir.
Beth, apenas tenemos para comer nosotras. Además, tengo que terminar esta historia.
Marmy dijo que
hiciéramos muchas cosas, pero es imposible hacerlas todas.
Siempre voy sola, vosotras no cumplís con vuestras tareas.
Nosotras trabajamos.
No te preocupes, encontraremos el momento.
Han pasado semanas.
Iremos pronto.
¡Ahora no puedo sacar el pie de aquí! ¡Para!
¡Yo!
¡No puedo sacarlo! ¡Voy a perder el pie! ¡Me
está bien, iré yo sola!
Está ante la casa de los Lawrence.
Hola. Para el señor Lawrence.
Entrega un paquete. Llega a la cabaña de los Hamel. Lleva una cesta. Entra.
¡Shh! ¡Ahí viene ya!
Beth camina hacia su casa. Sus hermanas la miran a través de la ventana. Se colocan juntas tapando con sus faldas un piano. Le dan una carta.
¡Mira lo que te
del viejo caballero.
¡Ábrela! ¡Ved, mira!
Descubren el piano.
Joe, lee la carta, yo no puedo.
Señorita Beth March, he tenido muchos pares de zapatillas en mi vida, pero nunca había tenido ninguno que me sentara tan bien como el suyo, y siempre me recordarán a su generosa donante. Me gusta pagar mis deudas y espero que acepte este regalo. Su agradecido amigo y humilde servidor, James Lawrence.
¡Beth! ¡Qué bonito!
Tu humilde servidor.
¡Es precioso! ¡Mira cómo brilla!
¡Me encanta!
Sí.
¿Tiene oro que va hasta la parte de atrás?
Sí, va hasta la parte de atrás. Por Dios, las patas también. Y aquí tiene un pequeño gato también.
Beth se va hacia la casa de los Lawrence. Sube por la elegante escalera interior. Llega al despacho del señor Lawrence.
Señor, quería darle las gracias por...
Lo abraza.
Me recuerdas muchísimo a mi hijita. El piano es tuyo. Tenía que habértelo dado hace mucho tiempo.
Gracias.
Mi niña, estás ardiendo.
Los Hamel están muy enfermos.
Amy, Meg, Joe, Hannah y el señor Lawrence están en el segundo piso de la casa March. El doctor cierra la puerta del cuarto de Beth.
Está descansando.
¿Pero cómo está? ¿Hay algo que pueda hacer?
¿Qué tiene, doctor?
Escarlatina.
¿Qué es escarlatina?
He visitado a los Hamel. El bebé ha muerto. ¿Todas ustedes la han pasado ya?
Meg y yo sí, pero Amy no.
Entonces habrá que enviarla fuera.
No quiero que me envíen fuera.
Hablaré con la tía March.
¡La tía March no me cae bien!
Es por tu propio bien, niña.
Avisamos a madre. No debemos preocuparla. Ahora sí que desearía tener dinero. Escuchad, la cuidaremos y se pondrá mejor. Seguro.
En la actualidad, en la playa con Beth.
La oficina de correos del bosque era una pequeña pero importante institución. Prosperaba de maravilla, ya que muchas cosas pasaban por ella. Poesía y pepinillos, música y jengibre, invitaciones, regañinas y hasta perritos.
Habla de nosotras.
Sí.
Me encanta.
Es solo una historieta.
No como las que sueles escribir.
¿No te parece aburrida?
Para nada, es mi favorita.
¿De verdad?
Escríbeme otra.
Por supuesto.
Sigue escribiendo así.
Lo haré.
Incluso cuando yo ya no esté aquí.
No digas eso. No lo
Tengo
digas.
Que decírtelo, Joe.
No hay por qué.
He tenido mucho tiempo para pensar en esto y... Y no tengo miedo.
No. No, ves.
Es como cuando baja la marea. Baja lentamente, pero no se puede parar.
Las dos están sentadas en la arena.
Yo lo pararé. Lo he parado otras veces.
Se abrazan. Años atrás, Joe está en el cuarto de Beth, que sigue acostada en la cama. Le pone una compresa en la frente.
Te pondrás mejor. Padre se pondrá mejor y pronto estaremos todos juntos, ¿de acuerdo?
No. No podemos parar la voluntad de Dios.
Dios no se ha topado aún con mi voluntad. La voluntad de Joe se cumplirá.
Abajo, la tía March se asoma al salón. Amy pinta un lienzo sobre un caballete.
Amy, ven aquí.
Amy deja la paleta y pasa a otro salón.
¿Sí?
Ven, siéntate.
Amy lo hace.
Si te portas muy bien, algún día este anillo te pertenecerá.
Le muestra su mano derecha.
¿De verdad?
Si sigues siendo una joven como Dios manda, podrás comprobarlo. Eres la única esperanza para la familia. Beth está enferma, yo es una causa perdida. Y me cuentan que Meg ha perdido la cabeza por un profesor sin blanca, así que... Deberás ser tú. La que mantenga a todas. y a tus indigentes padres cuando sean ancianos. Por eso debes casarte bien. ¿Mm? Para salvar a tu familia. Bueno, eso es todo lo que quería decirte. Ya puedes seguir con tus pinturitas.
Amy se levanta y se va del salón. En la actualidad, Amy entra en un salón.
Hola, tía March.
Oh, ese joven Lawrence acaba de estar aquí.
¿Ah, sí?
Menuda decepción ha resultado ser. Será por su sangre italiana.
¿Y cuándo va a volver?
Se ha ido. A Londres. ¿Por qué?
Amy se queda asombrada.
¿Qué querías comentar con él?
Fred y Amy están en unos jardines. Él se arrodilla ante ella y le coge la mano. Se sueltan en el salón.
Acabo de decirle a Fred Bond que no me casaré con él.
Tía March ladea ligeramente la cabeza. La agacha mirando la taza que sostiene en las manos. Bebe. Beth está en la cama, sudorosa y con los ojos cerrados. Meg está sentada en el borde de la cama. Joe se acerca con una bandeja que deja sobre una mesa auxiliar. A través de la ventana mira a Brooke en el jardín.
Meg.
Meg se acerca a la ventana. Abajo con Brooke.
Iré a casa a ayudar con los niños. Lo siento mucho, pero estoy tan preocupada por Beth.
Quédate. He pedido permiso. Yo cuidaré de los niños.
Oh, John.
Lo abraza.
Hay otra cosa. Deberías enviar tu tela a la costurera lo antes posible.
No puedo.
No quiero oír ni una palabra más. Quiero que tengas ese vestido. Mi viejo abrigo puede aguantar este invierno.
John,
está todo arreglado.
John, de verdad que no puedo. Le he vendido la tela a Sally.
¿Qué dices? No quiero que seas infeliz.
Eso es imposible. John Brooke es mi marido. Y yo soy su mujer.
Desde la ventana, Joe los mira mientras ellos se besan. Gira hacia Beth.
¡Hannah! Tranquila, tranquila.
Años atrás, Joe está con Hannah ante la cama de Beth.
¿Qué podemos hacer?
Tenemos que avisar a tu madre.
En la actualidad, de noche, Beth duerme y Joe mira al techo acostada con ella. Años atrás, de día, Marmy entra en la habitación de Beth.
¡Marmy!
Bendita sea.
Marmy, está peor. No sabía qué más hacer.
¿Cómo está?
Mis niños. Mi pequeña Beth. Hannah, prepara un caldo ligero. Joe, trae hielo. Tenemos que bajarle esa fiebre.
¿Quién está con padre?
John se ha quedado con él. Hay que cambiar las sábanas. Vamos a moverte, mi niña. Mírala. Aguanta, ¿vale?
Marmy la sujeta sentada mientras Meg quita las sábanas. En la actualidad, de noche, Marmy acaricia a Beth dormida. La arropa y se sienta en una butaca a su lado. Meg está llorosa sentada en la cama de su hermana. Joe duerme con Beth. Marmy tiene los ojos cerrados y la barbilla apoyada en sus manos entrelazadas. Joe mira a su hermana.
Lucha, por favor. No te vayas sin más. Lucha. Por favor, lucha hasta el final. Ya de ruido, pero no te vayas en silencio, Beth.
De día, Beth está tumbada y sudorosa. Mira a Joe sentada en la butaca. Años atrás, Joe abre los ojos. Beth no está en la cama.
¡Marmy! ¡Marmy! ¡Marmy!
Beth desayuna con Marmy y Hannah en la cocina.
¡Joe!
Joe.
Joe abraza a su hermana.
Mi querida Joe.
Luego en el salón.
¡Feliz Navidad, Beth!
¿Así? ¿Ah,
eso es así mejor? ¿Seguro?
Muchísimo.
Lo sé, ya lo
estoy
poniendo tranquilo. Y así no pueden ir las palomitas. Para eso las he hecho yo. Es la parte más...
Lo sé, ahora voy.
No estás malgastando los adornos y no los estás colgando bien.
No tiene por qué hacer.
Lo sé.
Llega Lori.
Otro regalo de Navidad para la familia March.
Entra un hombre.
¡Ay, Dios mío! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre!
Lo abrazan.
Mis mujercitas. ¿Cómo habéis crecido? Oh, Beth. Feliz Navidad, querida. Feliz Navidad a todas.
Feliz Navidad, padre.
Feliz Navidad.
Marmy lo abraza.
Gracias a Dios. Gracias que has vuelto.
Gracias a Dios por ti.
Ya puedo enfadarme contigo en persona.
Todas lo abrazan. Comen sentadas a la mesa con Hannah, el padre, el señor Lawrence, Lori y Brooke. En la actualidad, Joe duerme. Abre los ojos. Está sentada en la butaca. Se levanta seria y sale del cuarto. Baja por la escalera. Camina hacia la cocina. Se detiene en la puerta y mira triste. Su madre llora sentada a la mesa. Se gira hacia Joe. Se miran llorando. Joe se acerca a la mesa. Se para ante Marmy, que la abraza. Marmy, Meg, Joe, el padre, Brooke y Hannah están de pie ante una fosa en el cementerio. Todos se van excepto Joe. Años atrás, Joe mira por la ventana. Tiene el pelo largo. Abajo, Beth coge flores en el jardín. En off.
Es increíble que hoy sea el día de mi boda.
Adorna un poste del cercado con Amy.
¿Qué te pasa?
Nada.
Joe.
Joe se acerca a Meg y se agacha ante ella.
Podemos irnos ahora mismo, Meg. Puedo ganar dinero haciendo lo que sea. Venderé historias, cocinaré, limpiaré, trabajaré en una fábrica. Puedo mantenernos a las dos. Joe. Y tú deberías ser actriz y vivir sobre los escenarios. Podemos fugarnos juntas. Yo quiero casarme. ¿Por qué? Porque lo amo. En 2 años te aburrirás de él. En cambio, conmigo tendrías una vida interesante siempre. Que mis sueños sean diferentes a los tuyos no significa que no sean importantes. Quiero un hogar y una familia y estoy dispuesta a trabajar y luchar, pero quiero hacerlo con John.
Es que no soporto que me abandones. No te vayas.
Yo... no voy a abandonarte. Y además...
le pone una diadema de flores.
Algún día te tocará a ti.
Joe niega y se quita la diadema.
Prefiero ser una solterona libre y vivir mi propia vida. De verdad.
Apoya la cabeza sobre las piernas de su hermana sentada en un butacón.
No me puedo creer que la infancia se haya acabado.
Tenía que terminar tarde o temprano. Y este es un final feliz.
El padre los casa fuera.
Qué generosa promesa. Entregarte para conseguir al otro. Qué regalo. Siempre he hecho antes de conocer el coste o la recompensa. Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia.
Meg y Brooke se besan en los labios. Bailan por parejas y todos en grupos. Giran en dos corros. El señor Lawrence se acerca a tía March sentada en una silla. Él le ofrece la mano. Ella niega. El señor Lawrence se cruza con Lori. Lori se arrodilla ante tía March y le ofrece su mano. Ella camina con el padre, Meg, Brooke y Marnie.
No, no tienes por qué molestarlo. No hace falta que me acompañes al coche.
Bueno, lo hago encantado.
Espero que estés contenta ahora. Que has arruinado tu vida, igual que hizo tu madre al casarse con tu padre.
Eres muy amable, querida hermana. Y muchas gracias por los festejos de hoy.
Un placer.
Gracias, tía March.
Oh, quieta. No me gusta que me besen.
Lo siento.
Más lo sentirás cuando intentes amar en una casita de campo y veas que es un fracaso.
Algunas personas lo tienen peor en casas grandes.
Oh, creo que he captado tu indirecta, jovencita.
Se aleja con Marnie.
No se me escapa una.
Ya lo sabemos. Y no estás del todo equivocada.
Puede que no siempre tenga razón, pero nunca me equivoco.
Llega Amy.
Y aquí está el único miembro cuerdo de la familia. No soporto esto por más tiempo.
Lo sé.
Imagínate.
Marnie se va. Lori se acerca a Joe con una copa de vino escondida. Se la da. Bebe y se la devuelve. Llega Amy.
¡Marnie!
¿Qué?
¡La tía Mar se va a Europa!
¡Ay! ¿Quiere que yo vaya con ella?
¡Qué maravilla! Ahora entiendo todas esas horas de aburrimiento leyéndole libros.
No, no, quiere que vaya yo. Como su acompañante.
¿A Europa? ¿Contigo?
Sí, quiere que mejore mi pintura y mi francés, claro. A ti no te gusta el francés, ¿verdad?
¡Qué maravilla, Amy!
Joe se queda triste.
¡Vaya!
Me voy con la tía Mar.
¿Qué dices?
Meg y Brooke se abrazan y se besan en los labios ante la puerta de la casa de fachada color crema, con una puerta y dos ventanas. Joe y Lori caminan por el campo.
Lo sé. Meg se casa. Amy se va a Europa. Y ahora que te has graduado, te irás a unas largas vacaciones. No soy tan buena como Beth, así que estoy enfadada e inquieta.
No tienes por qué quedarte aquí, Joe.
¿Nos fugamos y nos alistamos en un barco pirata?
Se detienen y se miran fijamente.
No, no.
Es inútil, Joe.
Por favor,
Joe,
no.
Joe, tenemos que afrontarlo. No. Te he amado desde el día que te conocí. No puedo evitarlo. Y he intentado demostrártelo y no me has dejado, lo cual me parece bien. Pero tengo que decírtelo para que me des una respuesta, porque no puedo seguir así.
Por favor,
he renunciado
basta.
Al billar, a todo lo que no te guste y me alegro de haberlo hecho. Está bien, he esperado y nunca me he quejado. Porque creía que tú me amarías, Joe. Y comprendo que no soy lo bastante bueno y que no soy un gran hombre.
Sí, sí que lo eres. Eres demasiado bueno para mí. Te estoy muy agradecida y estoy muy orgullosa de ti, pero no... No entiendo por qué no puedo amarte como tú quieres. No sé por qué.
¿No puedes?
No. No puedo. No puedo cambiar lo que siento y... Sería mentir decir que puedo cuando no puedo. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo, pero no puedo evitarlo.
No puedo amar a nadie más, Joe. Solo te amo a ti.
Teddy, sería un desastre casarnos, ¿vale?
No sería un desastre.
Seríamos desgraciados.
Joe, sería un auténtico
santo. No puedo. Lo he intentado y he fracasado.
¿Y por qué lo espera todo el mundo? ¿Por qué tu familia y mi abuelo lo esperan? ¿Por qué dices eso? Di que sí. Y seamos felices juntos, Joe.
No puedo decir que sí, sinceramente, así que no pienso decirlo. Con el tiempo verás que tengo razón y me lo agradecerás.
Antes de ver eso, preferiría ahorcarme, Joe.
Teddy.
Preferiría morir.
Teddy, no digas eso.
Él se aleja.
Teddy.
Va tras él.
Escucha, encontrarás a alguna chica preciosa y educada que te amará y te adorará y será una gran ama de casa para tu gran casa, pero yo no lo sería, ¿entiendes?
Sí que lo serías.
Yo, mírame, soy basta, soy una bocazas y soy rara.
Yo.
Y te avergonzarías de
te
mí.
Te amo, yo.
Y nos pelearíamos, ni siquiera ahora podemos evitarlo.
Se aguanta en la mirada.
Yo odiaría tu elegante sociedad y tú odiarías mis historias. Seríamos infelices. Desearíamos no haberlo hecho y todo sería horrible.
¿Algo más?
No, nada más.
Muy bien.
Se aleja.
Solo que...
Él para y vuelve.
Teddy, creo que nunca en mi vida me casaré. Aprecio demasiado mi libertad como para tener prisa por renunciar a ella. Soy feliz tal y como soy.
Creo que te equivocas en eso.
No.
Yo creo que si te casarás, que encontrarás a alguien, lo amarás y te entregarás en cuerpo y alma, porque esa es tu forma de ser. Y yo lo veré.
Gira y se marcha. Ella se queda de pie mirando cómo se aleja. Gira y mira a su alrededor. Se deja caer hasta sentarse en la hierba. Hunde la cabeza en los brazos apoyados en sus rodillas. En la actualidad guarda cosas en un baúl. Está en la buhardilla. Llega Marmi.
No quiero molestarte mientras escribes.
Ya no escribo. Eso no lo salvó.
Marmi coloca unos papeles en el baúl y se sienta sobre uno en el centro de la buhardilla.
Aquí estás muy sola, yo. ¿No te gustaría volver a Nueva York? ¿Y tu amigo Friedrich no se llamaba así?
No. He fastidiado nuestra amistad con mi carácter, igual que lo fastidia todo. Seguro que no volveré a verlo.
Dudo que un amigo de verdad se detenga ante eso.
Ojalá eso fuera verdad. Si fuera la protagonista de un libro, esto sería muy fácil. Renunciaría al mundo sin problemas.
Lori va a volver, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Uh-huh. Ha llegado una carta de Amy y se vuelve a casa. Está destrozada por lo de Beth. La tía March está muy enferma, así que Lori las acompañará.
Es muy amable.
¿Qué te ocurre?
No lo sé. Siempre he estado muy contenta con mi familia. No lo entiendo. Tal vez me precipité a rechazarlo. A Lori.
¿Lo amas?
Si me lo pidiese otra vez, creo que diría que sí. ¿Crees que me lo volverá a pedir?
¿Pero tú lo amas?
Me importa más ser amada. Quiero ser amada.
Eso no es lo mismo que amar.
Lo sé. ¿Sabes? Es que siento que las mujeres tienen mente, tienen alma, además de corazón, y tienen ambición, tienen talento, además de belleza, y estoy harta de que la gente diga que una mujer solo vale para el amor. No lo soporto. Pero estoy tan sola.
Se cubre la cara con las manos. Marmi la mira con ternura sentada en el baúl. En París, Amy está de pie cerca de un carruaje y de varios baúles. Lori se acerca a ella por la espalda y se detiene a su lado. Ella lo mira. Ambos visten de negro. Se abrazan.
No podía dejarte viajar sola con la tía March tan enferma. Aunque me desprecies.
No te desprecio, Lori.
Llora abrazada a él.
mejor de nosotras.
Se separan. Ambos miran al frente.
No voy a casarme con Fred.
Sí, ya me he enterado.
Y no tienes ninguna obligación de decir nada. Ni de hacer nada. Es solo que no le amo como debería. Así que no tenemos por qué hablar nada de eso.
Él le toma la cara con las manos y la besa en los labios. Joe escribe en la buhardilla.
Mi querido Teddy, te echo de menos más de lo que puedo expresar. Antes pensaba que el peor de los destinos era casarme.
Corrí por el campo.
Era joven y estúpida.
Abre el buzón entre los árboles.
Ahora he cambiado. El peor de los destinos es vivir mi vida sin que tú estés en ella.
Deja una carta dentro.
Hice mal en rechazarte y fugarme a Nueva York.
Camina por una calle abarrotada. Lleva maletas y bolsas de viaje. Sube la escalera de acceso al portal de la pensión.
Joe.
En la actualidad.
Despierta.
Están en la buhardilla.
¡Teddy! ¡Has vuelto!
¿Te alegras de verme?
Se abrazan.
Sí.
Estaba preocupado.
Ven, siéntate.
Se sientan en el sofá.
¿Cómo está Amy? ¿Te ha incordiado todo el camino desde Europa con sus cursiladas?
Sí, pero eso me gusta.
¿Dónde está ahora? ¿Aún no ha venido a casa?
Está con tu madre en casa de Meg. Paramos por el camino. Imposible arrancar a mi mujer de sus garras.
¿Tú qué?
Ya está hecho. Tenía que ser una sorpresa. Nos prometimos y queríamos esperar, pero lo importante es que ahora somos marido y mujer.
Se levantó y está de pie ante ella.
¿Tú y Amy?
Sí.
¿Estás enamorado?
Sí. Yo diré una cosa y luego no volveremos a hablar de esto. Siempre te he querido. Pero lo que siento por Amy es diferente. Y creo que... tenías razón. Tú y yo nos habríamos matado.
Sí.
Creo que esto es lo mejor.
Teddy.
Eres la única que me llama así, yo... Teddy.
¿Cómo te llama Amy?
Mi señor.
Eso le pega bastante. Tienes el aspecto de un señor.
¿Podríamos seguir siendo amigos?
Por supuesto, querido, siempre.
Bajan por la escalera.
Estás muy bien, Meg.
Siempre tienes hambre.
¿Y el tío Lori? Venga, dadle un beso al tío Lori.
¿Qué pasa? ¿De qué?
Hola, Amy.
Abajo, Amy gira hacia Joe y se acerca a ella.
¿Lori te lo ha dicho?
Sí, sí.
Y me alegro muchísimo por ti. Esto es lo mejor.
¡Oh, qué alivio! Gracias. Quería escribirte, Joe, y quería explicártelo, pero todo iba tan rápido y me preocupaba tanto que te enfadaras conmigo que...
No.
¿No estás enfadada conmigo?
La vida es demasiado corta para enfadarse con una hermana.
La he hecho mucho de menos.
Lo sé.
Se abrazan.
Gracias.
Marmy las mira. Joe corre al buzón entre árboles. Lo abre y saca la carta. Se detiene junto al río y mira el sobre con el nombre de Lori. Flashback de Joe y Lori riendo de pie en el campo. Ella le quita la gorra y se la pone. Ante el río rompe la carta. La tira al agua. Está en un puente de madera y se queda mirando fijamente la corriente. Camina despacio y pensativa bordeando el cercado que rodea su casa. El señor Lawrence está fuera del cercado.
Señor Lawrence.
Joe. Joe. Ni me sentía capaz de... La casa no es la misma sin ella y... No podía entrar sabiendo que no está ahí.
Joe reprime el llanto.
Sé que no soy ni la mitad de buena que mi hermana, pero puedo servirle de apoyo, si me lo permite.
Se acarician las manos.
Está bien.
Caminan hacia la casa. De noche, Joe está acostada boca arriba en su cama. Mira al techo. Se incorpora hasta quedar sentada. Mira la cama vacía de Beth en el cuarto contiguo. Hace una pila de papeles sentada ante el buró. Enciende una cerilla sentada en el suelo ante la chimenea con los papeles sobre sus piernas. Sostiene en alto un papel ardiendo. Lo echa a la chimenea sobre otros ya quemados. Echa más papeles al fuego. Abre un cuaderno y acaricia las páginas manuscritas. En una pone, para Beth. Sube por la escalera a la buhardilla. Se sienta en el centro de la habitación y abre el cuaderno. Lo coloca ante el buró que abre. Se pone una casaca verde. Enciende una vela. Moja una pluma en el tintero y se queda pensativa ante papeles en blanco sobre el buró. Escribe. Lee lo escrito. De día sigue escribiendo. Se frota el ojo izquierdo con la mano. Enciende una vela. Moja la pluma en el tintero con la vela casi agotada. Ordena los papeles extendidos en el suelo. Se sienta ante el buró y escribe. Enciende una vela. Escribe. Suelta la pluma y se sacude la mano derecha. Escribe con la izquierda. Deja papeles escritos en el suelo. Pone todos en fila sobre el pavimento de madera. Escribe sentada ante el buró. Marmy le deja una bandeja con comida al principio de la escalera. Joe se acerca y se sientan juntas mirando los papeles extendidos por el suelo. Joe duerme sentada en un sofá con la pluma en la mano y los papeles sobre sus piernas. Despierta. De noche, escribe en el suelo a la luz de varias velas. Duerme tumbada en el suelo. Escribe una carta.
Querido señor Dashwood, le adjunto los primeros capítulos de una obra que acabo de empezar. Podría pasar por una historia para jóvenes, pero tal vez sea demasiado aburrida. Sin embargo, se la envío por si acaso tuviera algo de valor. Aunque lo dudo. Joe March.
Una tela blanca cubre el piano y los pocos muebles de la casa de tía March. Las tres hermanas caminan por sus estancias.
Yo creía que me odiaba.
Puede odiarte y dejarte la casa.
¿Y John y tú?
Yo no podría con una mansión como esta. Demasiado grande.
Debería venderla. Pero me encantaría hacer algo que hiciera que la tía March se revolviera en su tumba.
Eso no me importaría.
Un giro, una vuelta de tuerca, nada horrible.
¿Qué vas a hacer?
Abrir una escuela. Ahora que se están abriendo facultades para mujeres, esto debería ser una escuela. Para Daisy.
¿Y qué pasará con Demi?
Abriré una escuela para niños y niñas.
¿Y tus relatos?
Salen de la casa.
¿Qué les pasa?
¿En qué estás trabajando?
He empezado algo, pero no creo que sea muy bueno.
A todo el mundo le gusta lo que escribes.
No es verdad.
A mí me gusta.
Bueno, es sobre nuestra pequeña vida.
¿Y?
¿A quién puede interesarle una historia de penurias y alegrías familiares? No tiene ninguna importancia real.
No parece importante porque nadie escribe sobre eso.
No, escribir no confiere importancia, la refleja.
Yo creo que escribir sobre ellas las hará más importantes.
¿Desde cuándo eras tan sabia?
Siempre lo he sido, pero solo te fijabas en mis defectos.
Y no tenías ninguno,
por
claro.
Por supuesto.
Dashwood lee el manuscrito en su despacho. Lo deja sobre la mesa. Coge la pluma y escribe.
Querida señorita March, he leído los capítulos que ha enviado y coincido con usted en que no son muy prometedores. Pero por favor, envíeme más historias escandalosas si tiene alguna. O pídale a su amiga que me las envíe. Mis disculpas por la broma. No he podido evitarlo.
¡Joe, baja!
¡Y abajo!
Ha leído la nota en la buhardilla.
Muero de hambre.
Joe, espera un poco.
Estoy famélica.
Pero Joe, querida, ¿tienes visita?
No espero a nadie.
Sí, siento interrumpir, pero...
Joe se gira hacia él.
¿Eres tú?
Joe sonríe. Tiempo atrás, sube la escalera de acceso a la puerta de la pensión. Lleva las maletas y bolsas de viaje. Frederick sale.
Hola.
Hola, soy Josephine March. Soy yo.
Josephine, ¿eres tú? Bienvenida, bienvenida. Estas son Kitty y Minnie. Y veo que ya has conocido al profesor.
Sí.
Es un hombre muy preparado. Tu madre dice que eres escritora. Yo llevo un diario, ¿sabes?
Ah.
Aquí tenemos mucha gente interesante. Intelectuales y europeos.
Ahora.
Yo espero que no te importe. La señora Kirk me dio tu dirección.
¿Quién es este? ¿Quién es usted?
Siento mucho interrumpir. Pasaba cerca de aquí y pensé que... Pero ya me voy.
No, no, quédese, tenemos sitio de sobra.
¿Puede decirme alguien quién es?
No quiero ser una molestia.
Uy, no es ninguna molestia.
Claro que no, por supuesto.
Yo soy Lori, ¿y usted?
Soy Frederick Bach.
Estuvimos en la misma pensión en Nueva York.
Oh, Joe, es tan apuesto.
Ganas de poder contar.
Bien, pero... Gracias.
Comen.
Sí.
Es lo mismo que tú.
Sí. Está bueno, ¿verdad?
John.
¿Piensa quedarse en Nueva York?
No. Me han ofrecido una cátedra en California. Y como nada me retiene aquí, he pensado en ir al oeste. Bueno, es algo nuevo y tienen menos prejuicios contra los inmigrantes.
Yo también debería ir al oeste.
Tú no eres inmigrante, así que deberías quedarte en casa.
Pues pienso ir.
Están sentados en un salón.
Yo, ¿dices?
A mí también me lo
sé. Sé lo que dice Joe. Yo estoy bastante bien, la verdad.
Frederick mira el piano de Beth.
Es un instrumento precioso. ¿Quién es la que lo toca?
Bueno, lo tocaba mi hermana Beth.
Todas tocamos un poquito, pero...
Pero ninguna como ella.
Es muy duro perder a una hermana. Lo siento.
¿Usted toca?
Sí. Un poco.
Nos haría muy felices si tocase algo. Ella no querría el piano en silencio.
No me gustaría ofender.
En absoluto.
Frederick se levanta y se sienta ante el piano. escuchan con los ojos humedecidos.
Igualmente. Adiós.
Señor Bach, un placer.
Gracias. Adiós, Lori.
Adiós.
Señora, gracias por todo.
Ha sido un placer.
Si alguna vez vas a California, me encantaría verte.
No creo que vaya, pero gracias.
Bueno, adiós.
Adiós.
Él coge su maleta y sale. Joe se queda tras la puerta cerrada. Se gira. Todos la miran.
¿Qué? ¿Por qué me miráis todos así?
Es un hombre maravilloso. Espero que vuelva. Sería un gran amigo para mí.
No, padre, no ha venido por ti.
¿No?
Joe, lo amas.
¿Qué? No, no es verdad.
Sí, es verdad. Soy la mitad de lista que tú, pero lo veo claramente. Lo amas. ¿Verdad que lo amas?
Tienes buen ojo. Lo amas.
Nunca te había visto tan feliz y eso es el amor. No dejes que suba al tren. Lori, prepara los caballos. Podremos alcanzarlo.
Yo también voy.
Sí.
No, no voy. No pienso ir.
Claro que vienes. Amy tiene razón.
Exacto.
Nunca pensé que ayudaría a Joe March a perseguir a un hombre, pero me gusta.
Se muda a California.
Eso era ficción. Suplicaba por una razón para quedarse.
Pero está lloviendo.
¿Eso qué importa? Ven conmigo. Tengo que arreglarte.
No.
¡Lori! No sí. Te quedes ahí parado y ve a preparar los caballos. Gracias.
De noche, Friedrich va por el campo con un paraguas. De día, Dashwood lee el periódico en su casa.
Nunca preguntas por mi madre, aunque sabes que la he visto.
Doy por hecho que sigue viva.
Pero yo sí pregunto por la tuya.
Y no tengo ni idea de por qué.
Estás esquivando el tema.
Eso es verdad. ¿Qué les ocurre? ¿Qué quieren?
No tengo ni idea.
Padre, ¿vas a publicar
¿Qué
esto?
Les pasa a las mujercitas?
Dime que tienes el resto de este libro.
¿Qué?
Dejaron el manuscrito de Joe sobre la mesa. Mira a sus hijas que lo miran expectantes. De noche, un carruaje circula por el campo.
¿Estás enamorada? ¿Estás enamorada?
Claro que lo estás, sí lo estás.
Déjame. Mira cómo te pones.
Un poco el pelo.
Echan a Joe. De día, Joe está sentada ante Dashwood en su despacho. Él está pensativo.
Francamente, no entiendo por qué no se casa con el vecino.
Porque el vecino se casa con su hermana.
Vaya, vaya, por supuesto. Entonces, ¿con quién se casa?
Con nadie. No se casa con ninguno.
No. No, 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 eso no puede ser.
Dice que no quiere casarse durante todo el libro.
¿Qué más da? Las niñas quieren ver mujeres casadas, no coherentes.
Pero ese no es el mejor final.
El mejor final es el final que vende. Créame, si decide terminar su delicioso libro con su heroína como solterona, nadie lo comprará. No merecerá la pena imprimirlo.
Supongo que el matrimonio siempre ha sido una proposición económica, incluso en la ficción.
Es romántico.
Es mercenaria.
Pues termínalo así, ¿quiere?
Está bien.
¡Tú, ¡Córrelo, vamos! ¡Córrelo!
Echan a Joe del carruaje. Ella camina bajo la lluvia. Se acerca a la estación de Concord. Entra en el edificio. Busca con la mirada.
¡Joe!
Ella se gira. Él está fuera. Va hacia él.
¡No! ¡No quiero que te vayas! ¡Quiero que te quedes!
¿De verdad?
¡Sí!
Jamás me iría si deseas que me quede.
¡Sí! ¡Quiero que te quedes!
No tengo nada que ofrecerte.
¡No me importa!
Mis manos están vacías.
¡No están vacías!
Lo abraza y se besan en los labios bajo el paraguas. De día, Dashwood.
Me encanta. Es romántico. Es verdaderamente conmovedor. Es muy emotivo.
Gracias.
Podemos titular el capítulo...
En la editorial.
Bajo el paraguas.
Me gusta.
Bien. Respecto al asunto del contrato, le ofrezco el 5% de los derechos de autor.
¿Me llevo el 5% del beneficio?
El 5% del beneficio neto, después de cubrir gastos.
¿Y no podría darme un adelanto?
Yo soy el que está arriesgando al publicar este libro.
Sí, pero es mi libro.
Los dos ganaremos dinero si va bien, pero si no, seré yo quien se arruine.
Yo no me llevo nada si fracasa.
No, le daré $500 ahora mismo para comprarle el copyright.
¿El copyright?
Los derechos de reproducción y esas cosas. Secuelas, personajes para otras historias.
¿Eso podría valer algo?
Bueno, solo si es un éxito.
Entiendo. Parece algo que yo querría conservar, ¿no?
No ha dicho que su familia necesita el dinero inmediatamente.
Así es, y por eso le he pedido un adelanto.
No, es muy arriesgado. Solo pagaré por el copyright.
Se aguantan la mirada.
Quédese sus $500 y yo me quedo el copyright. Y quiero el 10% de los derechos de autor.
5,5% es una oferta muy generosa.
9%.
6%, de ahí no paso.
Señor Dashwood, si voy a hacer que mi heroína se case por dinero, más vale que me lleve parte de él.
6,6%.
Hecho.
Y no tiene por qué decidir lo del copyright ahora mismo.
Ya está decidido. Quiero ser dueña de mi libro.
Varios adolescentes salen y entran en la Academia Plumfit. Algunos cruzan corriendo el vestíbulo. Joe baja por la escalera. Llama por gestos a varios profesores. Un alumno le da una tarta. Ella sale al jardín trasero. Un impresor abre los cajones de una linotipia. Selecciona los moldes. Joe observa tras un cristal. Preparan la impresora. Entintan los moldes colocados en la prensa. La máquina se pone en marcha. Doblan un pliego impreso con varias páginas. En la academia, Joe sale al jardín con la tarta en las manos. Algunas alumnas saltan a la comba. Otras tocan violines sentadas ante atriles. En la imprenta rasgan las dobleces del pliego. Prensan para el cosido del libro. En la academia, Meg juega con varios niños disfrazados. Meg se va con Joe. Amy da su bebé a Lori y camina tras sus hermanas. Ahora. Se une a ellas. Cierran el lomo prensado de un libro. Cosen los grupos de hojas. Joe lo mira sonriente tras el cristal. Ponen una piel roja sobre una mesa. La cortan bajo un patrón. Engoman la piel y colocan las pastas duras sobre una prensa. Retiran el peso. En el jardín, Marmy está ante una mesa con varios libros. Su marido se acerca a ella y le besa la mejilla. Llegan las tres hermanas.
¡Feliz cumpleaños, Marmy!
Marmy se sienta ante la tarta colocada en la mesa. Todos se colocan a su alrededor. Su marido, las tres hermanas, Lori, Brooke y Frederick. En la imprenta cepillan con una brocha los grabados dorados de la portada y el lomo. Joe lo mira esbozando una sonrisa tras el cristal. El impresor le da un ejemplar. Flashback de las cuatro hermanas rondando los 7 años jugando con espadas en la buhardilla. En la imprenta, Joe sonríe tras el cristal. Apilan varios libros entre cartones. Ella abraza sonriente su libro. La imagen funde a negro.
Escrita y dirigida por Greta Gerwig. Basada en la novela de Louisa May Alcott. Director de fotografía, Yorick Lesseau. Música, Alessandro Desplat. Joe, Saoirse Ronan. Meg, Emma Watson. Amy, Florence Pugh. Beth, Elisa Scanlen. Marmy, Laura Dern. Lori, Timothy Calamet. Dashwood, Tracy Letts. John Brooke, James Norton. Frederick Bach, Louis Garrel. Tia March, Meryl Streep. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.